bajando es que esas aguas, esos lodos, pueden quizás ser o son reutilizados por la propia agricultura para regar los cultivos, porque incluso algunos tienen esos ingredientes que utilizamos para producir productos, sobre todo de alimentación, pueden ser interesantes para regar esos campos de cultivo.
Ya para acabar, ¿cuál es el papel de elaborado en Canarias en esto que llamamos gestión del agua, Laura?
Pues el papel de elaborado en Canarias es concienciar, informar y trabajar de la mano de la industria y también de la administración. Nosotros hacemos muchos cursos de formación, muchos talleres, y luego participamos en los procesos de desarrollo normativo que tienen que ver con el agua y con otros ámbitos que inciden en la industria. Con lo cual, como marca colectiva, lo que hacemos es agrupar, representar y promover. Nuestra responsabilidad es concienciar, tanto a la propia industria como a los propios ciudadanos, y por eso yo te agradezco siempre este espacio que nos brinda la COPE, de poder llegar a todos los canarios y decirles que Elaborado en Canarias está completamente concienciado del impacto que la industria genera en Canarias, y que lo que queremos es que los impactos sean positivos y reducir los negativos.
Pues nos quedamos con este fantástico mensaje. Siempre un placer, Laura Dapresa. Un abrazo fuerte, feliz Semana Santa.
Un abrazo, Javier, y feliz Semana Santa a todos los oyentes y a ti. Un abrazo.
Son las 11, un minuto, un poquito más tarde de lo habitual. Escuchamos el boletín informativo.
Elaborado en Canarias, la felicidad viene de fábrica, por unas islas más sostenibles.
Tiene 3 diputados en el Parlamento catalán. Pero Alejandro Fernández no estará solo. De hecho, la Junta Directiva Autonómica, que se reúne hasta ahora en Barcelona, también va a nombrar coordinadora de campaña a la eurodiputada Dolors Montserrat, que será la encargada de aprovechar el retroceso de Vox y la práctica desaparición de Ciudadanos que apuntan esos mismos sondeos electorales.
Desde hoy y hasta el lunes se esperan casi 10 millones de desplazamientos por nuestras carreteras, así que son las fechas con mayor volumen de accidentes. Según los cálculos de las aseguradoras del sector, las lesiones más comunes son los latigazos cervicales. Ana Palacios.
72 horas es el plazo que tenemos para ir a urgencias y poder relacionar las lesiones con el accidente. Las más comunes en estas fechas son las cervicales. Aunque sean lesiones menores, tienen su indemnización. Víctor Climent es CEO de Calcula tu Indemnización.
La lesión más típica sería los latigazos cervicales. Aquí estaríamos hablando de unos importes alrededor de unos entre 3.500 y 4.000 euros de indemnización. Y a partir de aquí, pues fracturas o cualquier lesión que conlleve una intervención quirúrgica, nos podríamos ir a 14.000, 15.000 euros.
Los coches en España son cada vez más viejos, 14,2 años de media. Esto es lo que provoca una mayor frecuencia de siniestros.
Pues comienza la fase importante de esta operación salida de Semana Santa. Nos vamos a ir hasta la DGT para conocer cómo se circula en este momento por nuestras carreteras. Alejandro Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en este momento estamos pendientes de tráfico lento de salida de la capital madrileña por la 3 en el entorno de Rivas y también en Fuentidueña de Tajo a 4 a su paso por Pinto y en el enlace de la M50 con la 6 en el entorno de Las Rozas de Madrid. También en Cuenca mucha precaución en esta misma 3 a la altura de Salices dirección Valencia y en Málaga tráfico lento en la 7 Marbella en dirección San Pedro Alcántara.
La fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española cierra el parón de selecciones con buenas sensaciones, pese al empate ante Brasil, Bruno Casar.
Y con un nombre propio por encima del resto en este empate a 3 ante Brasil, el de Lamine Yamal, que cuajó un gran partido, se erige como la figura de esta selección y se fue ovacionado por el Santiago Bernabéu. Elogios y consejos del seleccionador para el jugador del Fútbol Club Barcelona.
Creo que ha tenido una actuación brillantísima. Pero yo en estos casos me gusta ser prudente, porque creo que es el mejor de los consejos que le podemos dar a este tipo, a estos chicos tan jóvenes, con tanto talento, tan bueno. Todos nos hemos dado cuenta de lo que es capaz de hacer. Él es un chico inteligentísimo, sabe administrar estas situaciones, y lo que le pedimos es que siga siendo como es, que esto le puede hacer llegar muy alto. Pero siempre, por supuesto, pensando en que ese talento lo tiene que poner al servicio del equipo, como lo hace, ¿eh? Que lo hace de una manera fantástica, además.
De la selección masculina pasamos a la femenina. Tenemos convocatoria para los dos próximos compromisos de clasificación para la Eurocopa la semana que viene. Andrea Peláez.
Son 23 las convocadas, con la gran novedad del regreso de Esther González, ausente en la Final Four de la Liga de Naciones por decisión técnica. En esta ocasión no están presentes ni la futbolista del Real Madrid, Jan Hernández, ni Fiamma Benítez del Valencia, ni María Pérez del Sevilla. Se continúa trabajando en el regreso de Patricia Guijarro, todavía ausente, y recuerdo, es convocatoria para las dos primeras fechas de clasificación para la Eurocopa, el próximo viernes ante Bélgica en Lovaina y el martes 9 frente a República Checa en Burgos.
Gracias, Andrea. A las 12:30 escucharemos a la seleccionadora Montse Tomé. Y un apunte en la Liga: el comité de apelación acaba de ratificar la sanción de 2 partidos a Xavi. No va a poder sentarse finalmente ante Las Palmas y ante el Cádiz.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación.
No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
¡Por fin! Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad en composiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas y espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas. Muebles Capitol.
El precio Lidl es... el mejor precio.
En Lidl Canarias, desde hoy, hamburguesa de vacuno 180 gramos por 1,85, ahorras un 19%. Y un kilo de pera conferencia por 1,49, ahorras un 25%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Lauzao Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
La carrera por el playoff sigue apretada y el Gran Canaria Arena debe ser un factor decisivo. Ven al encuentro contra el Valencia Basket el próximo domingo 31 de marzo a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Además podrás disfrutar de los hinchables de la zona básquet y de la gran visita de Burti, Morto y Vandiver. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Hola, soy Juanma Castaño. Este es un mensaje para todos los amigos del partidazo de COPE. El próximo jueves, 4 de abril, estaremos en Gran Canaria, una isla mundial 2030. Y queremos conseguirlo juntos. Te esperamos.
Patrocinan Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arucas, Ron Areucas, Lopesan Hotel Group, Tirma, La Isleña, Centro Ópticos y Auditivos Multiópticas Las Palmas.
Esta noche... con nosotros el partidazo de COPE.
Recuerda, 4 de abril, el partidazo de COPE en Gran Canaria, nuevo Teatro Viejo de Arucas. Consigue tu invitación a partir del lunes 1 de abril en Cadena COPE, Avenida de Escalerita 60, Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Son las 11:09. ¿Qué tal, Enrique Hernández? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
¿Cómo estás?
Presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, estamos intentando localizar, vamos a ver si podemos, tenemos suerte y hablamos con nuestro siguiente contertulio, Norberto Morales, pero contigo, yo quiero también valorar algunos aspectos desde el punto de vista económico, ¿no? Hay uno que me llama mucho la atención, ya lo decíamos ayer en la presentación, en la editorial, 8 de cada 10 canarios ve decepcionante la economía en las islas. Al fin y al cabo estamos hablando de un barómetro sobre opinión pública de las regiones de la Unión Europea y ya sabes tú que Canarias siempre ha estado azotada pues por problemas sociales. Al fin y al cabo Canarias siempre lidera pues esa tasa de exclusión social y pobreza, pero hay una dualidad ahí, porque por otra parte estamos viviendo un boom turístico como pocas veces antes, a ver si conseguimos este año superar las cifras récord de 2017 y 2018 en cuanto a llegada de turistas, porque ya lo hemos superado en cuanto a gasto en destino, y después las cosas como son, que tú te das una vueltita por ahí, por los centros comerciales, zonas comerciales abiertas, y están a tope. De hecho, yo no sé si habrá mucha gente que está de vacaciones, pero por la ciudad puede circular con una tranquilidad absoluta. Y ya me han dicho algunos hoteleros que hay mucho residente canario que ha decidido tomarse estas vacaciones o esta semana o por lo menos los días que tenemos festivos. Es decir, sí es cierto que hay una percepción en la calle, las cosas como son, de que tenemos una economía muy débil, que hay pobreza, pero por la otra parte se ve gente en la calle con compras y demás y consumiendo.
Bueno, hay preocupación, o sea, hay una preocupación fundada por todo lo que estamos viviendo durante estos últimos años después de la pandemia y también en tiempo prepandémico. El coste de la vida ha subido una auténtica barbaridad. Tenemos también una altísima tasa de desempleo en Canarias, una alta tasa de desempleo de nuestros jóvenes. También preocupa muy mucho el acceso a la vivienda. O sea, no se puede acceder a la vivienda, tanto si vas de alquiler como si solicitas una hipoteca. Realmente la situación en la calle, a ver, se ve gente, la gente tiene que salir a la calle, la gente tiene que hacer vida en la calle. Otra cosa es que la gente esté consumiendo en función de la renta que tienen disponible y también de las necesidades de las empresas para que su facturación llegue a unos límites decentes y puedan seguir con su actividad. Hemos dicho en varias ocasiones, tanto en el espacio que tenemos los jueves como en tiempo de análisis, que las familias van muy, muy justas. Ya el ahorro prácticamente no existe, ya todo se dedica al consumo. ¿Pero por qué? Pero no porque estemos consumiendo más, sino porque todo está mucho más caro. Hemos visto, estamos en una situación inflacionaria que no habíamos visto nunca en este país, una auténtica locura. O sea, y lo notamos en la cesta de la compra. ¿La gente tiene que salir a comprar? Sí. ¿La gente tiene que hacer la compra del súper? Sí. Ahora, se lleva menos. También se va más a hacer la compra al súper para no hacer grandes gastos mensuales y tratar de aplazarlos lo máximo posible durante el mes.
Mira, esto que dices sí es interesante, que de repente se ven más calles porque aumenta la frecuencia de salida, ya no se hace esa compra cada 15 días o compra mensual. Eso es interesante lo que apuntas.
Mira las cosas, yo soy de los que van súper a comprar, ¿no? Sí, y voy todas las semanas, y una o dos veces, y tú miras, te pones a mirar en los lineales de caja los carros y ves que no son grandes compras como se veían antaño, que veías dos carros, una familia que te llevaba dos carros hasta arriba de cosas, te llenaban los carros y después llevaban cosas también en las manos. No, ya las compras no son así, porque ya la gente no quiere tener el dinero parado en la despensa. La gente quiere tener el dinero en su bolsillo, quiere tener el disponible, el cash, preparado por si tiene cualquier tipo de problema. ¿Por qué? Porque ya no se puede tirar del ahorro, ¿vale? Y a ese ahorro que teníamos antes en el largo plazo ya no existe. Ahora ese ahorro es un ahorro del mes. O sea, lo tengo para el mes y poquito más de principio del mes siguiente. Por lo tanto, las compras cada vez las estiro más. Y después también, por supuesto, porque tenemos un problema brutal con el tema de la vivienda. O sea, un auténtico despropósito en Canarias, los precios que están alcanzando las viviendas y con los salarios que tenemos tan bajos, se puede acceder. Estamos hablando que entre un 30 y 40%, incluso en algunos sectores, en algunas zonas más, es lo que se dedica de la renta disponible a la vivienda.
Claro, y todo esto deriva, el hecho de que llegue justito a fin de mes, de que tengas un salario que se ajusta perfectamente a tus necesidades, y cuando ya estamos terminando fin de mes, prácticamente no tienes cash, no tienes dinero, ¿no?, en tu cuenta bancaria. Esto quiere decir que va a ser imposible poder afrontar un gasto imprevisible. Y a partir de aquí, pues seguramente, si es necesario, imagínate que es un gran electrodoméstico, una nevera, un termo, ¿no?, una lavadora, una secadora, pues tendrás que endeudarte.
Financiación, ¿no? Ya no tiramos del ahorro. Ahora, antes, cuando tenías un problema, hace años, tenías tu colchoncito y tirabas de ese colchón y te compras una lavadora, pues, oye, pues tengo aquí X euros, pues me lo gasto aquí. No. Ahora no, ahora tienes que recurrir a endeudarte. Y el endeudamiento en un momento del tiempo es bueno, ¿vale? Porque endeudarte hace que puedas conseguir algo que necesitas en el momento del tiempo actual, pero puedas pagarlo a plazo. Pero claro, la suma de muchos endeudamientos conlleva a un encarcelamiento infinito dentro del endeudamiento, que también lo hemos hablado en varias ocasiones, que sí, son, por ejemplo, las muy peligrosas tarjetas de golpe.
Total.
Que tenemos muy fácil acceso al crédito para comprar cualquier cosa, pero los intereses son totalmente leoninos, abusivos, y han metido a muchas familias en problemas muy graves.
Y por cierto, que esto se denuncia, ¿eh? Se denuncia, y además te puedo asegurar que en la gran mayoría de los casos se gana.
Y se gana, Javi, sí. Y se gana. Entonces, a todos aquellos que, nuestros oyentes, que tengan problemas y se hayan visto en esta espiral con las tarjetas revolving, con estos intereses abusivos, que sepan que el propio hecho de que estos intereses sean abusivos, si vamos a la justicia, si recurrimos, nos van a dar la razón.
Sí, sí, sí.
¿Vale?
Sí.
Y ha habido muchísimos casos, hay muchísima jurisprudencia al respecto, porque al final no deja de ser usura, y la usura pues está penada.
Claro, lo que sí deberíamos ver con más frecuencia son compras sin intereses, ¿no?, que al fin y al cabo también pueden interesar a los establecimientos, el hecho de que, y por regla general, se suele promocionar a bombo y platillo el hecho de comprar 0% de intereses, y al fin y al cabo es un reclamo también. Esto yo creo que se debería ver con más frecuencia, hasta el punto de que este tipo de interés debería desaparecer. Yo creo que lo hablamos hace tiempo. Hay una tarjeta que todavía en España no funciona, que es de una empresa tecnológica muy potente, Apple, por ejemplo, que puedes comprar cualquier cosa con su tarjeta sin interés de ningún tipo. Y esto sí es interesante.
Bueno, es interesante también estudiar eso de interés de ningún tipo, porque realmente el interés existe. Lo que pasa es que no lo está pagando el consumidor, lo está asumiendo la empresa. Porque la empresa ha comprado o ha producido esos productos en un momento determinado del tiempo, y eso tiene un valor. Y yo te estoy entregando a ti, consumidor, consumidora, un elemento, te estoy entregando una lavadora, un ordenador, lo que sea, te estoy diciendo que me lo pagues poco a poco, pero en ese poco a poco, durante ese tiempo, yo, empresa, no tengo ese dinero. Por lo tanto, yo, empresa, soy quien está financiándote esas compras sin intereses. Por lo tanto, el interés sí existe, lo único que la carga del interés, quien paga el interés, no es el consumidor, sino es la empresa. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque sí, grandes multinacionales, como tú acabas de mencionar, como por ejemplo Apple, se pueden permitir estos beneficios para sus clientes, porque su cuenta de resultados puede soportarlo. Pero si tú te vas a un pequeño comercio de calle, recordemos que el 98% de los comercios son pymes y el 95% son micropymes, o sea, de 1 a 10 empleados, empresas muy pequeñitas, que es el tejido empresarial de Canarias, no nos podemos permitir el lujo de dar esa financiación sin intereses al cliente, porque lo estamos pagando nosotros.
Pero si yo adquiero un artículo, aclárame esto porque no lo he entendido bien, si yo adquiero un artículo con una tarjeta determinada y que pertenece a una gran empresa tecnológica como es esto,
es otra cosa.
Va, exactamente, pues ahí es donde quería llegar. Eso quiere decir que no es ninguna carga para el pequeño empresario este que me voy al de la esquina y me vende una lavadora, porque estoy utilizando un método de pago que pertenece a una tecnológica y que es a quien me asegura que no voy a pagar intereses.
Eso sí.
Claro, vale, eso es interesante.
Pero la misión de esa tarjeta es de esta gran tecnológica, como dices tú. Pero si eso nos lo llevamos, o como se ha visto en muchas ocasiones, oye, clientes de X bancos que tengan esta tarjeta, ¿vale? Los comercios que acepten esta tarjeta o que trabajen con esta entidad bancaria, llámese X, oye, si vienen aquí con su tarjeta y en el TPV de mi empresa, usted tiene compras sin intereses a 3 meses, ¿vale? Perfecto. Pues el interés lo paga el banco, ¿de acuerdo? A lo mejor hay una pequeña, suelen tener una pequeña comisión de apertura que se la cargan, o al cliente, o a la empresa por usar ese servicio, pero el cliente en principio no tiene interés. Pero si eso no lo llevamos, si ese modelo nos lo llevamos al modelo de la pequeña empresa, que tú vayas a comprar, en cualquier tienda en la que tú quieras, que vayas a comprar un móvil, una televisión, o te vayan a hacer un servicio en tu casa de fontanería, da exactamente igual. En el caso de que te digan que no vas a pagar intereses, ¿vale?, por una compra a 3 o 6 meses, sí, el cliente no lo paga, pero la empresa sí, porque la empresa está soportando el pago del personal, está los seguros sociales, los materiales, está soportando un montón de cosas. Por lo tanto, oye, es una opción para las empresas, sí. Ahora, la carga de esa financiación cae sobre la espalda de la empresa.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, son las 11:20. La pregunta es, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hemos conocido que Canarias supera los 359.000, 360.000, números redondos, pensionistas, que tienen una pensión de 1.138 euros. Hay que tener en cuenta que el número de pensionistas no ha hecho otra cosa que incrementar, y cuando se incorpore ahora los llamados del baby boom, vamos a ver qué pasa. Por lo tanto, lo que uno se le viene a la cabeza es, ¿qué pasa con lo mío? ¿Qué va a pasar con las pensiones? Esto es recurrente, pero tan recurrente como importante. Y a día de hoy, desde las autoridades, no estamos viendo ninguna medida que realmente solvente esta situación, más que cargar al propio trabajador a cobrar menos y trabajar más años, que no sé si esta es la fórmula ideal, porque me parece un poquito injusta.
No, la fórmula más justa sería, y más correcta, y vamos, un dato que hay que mencionar, es que se estima que ya el gasto de las pensiones en marzo de este año se sitúa en el 11,5% del Producto Interior Bruto de España. El 11,5%.
Tremendo.
Es una auténtica brutalidad. Y es una auténtica brutalidad porque estamos imputando algo que no tiene un retorno, o sea, no produce, no genera riqueza, genera bienestar social, porque esas personas tienen para comer, para vivir, para tener una vida digna, pero no reporta en riqueza a la sociedad. La única forma, Javi, es vía desempleo. O sea, tratar de cambiar todo este desempleo que tenemos, que es un auténtico, todo el paro que tenemos, que es una auténtica locura, por gente que esté empleada. Y la única fórmula que hay, barriendo para casa, es ayudar a los empresarios a que puedan dar puestos de trabajo dignos, que somos el elemento fundamental de esta sociedad que genera riqueza, que genera puestos de trabajo, que genera gente, que genera economía a las familias, que ayuda a las familias, y que esas familias están produciendo y podrán pagar impuestos que vayan a las pensiones, y que en el futuro se garantice que los trabajadores que están en activo a día de hoy también tengan sus pensiones. Pero si seguimos con el nivel de paro tan desorbitado que tenemos, va a ser imposible. Y vuelvo, recalco y lo digo hasta la saciedad, la única fórmula para salir de esta rueda del hámster es ayudar a las empresas a contratar trabajadores, a dar empleo de calidad. El sector público no da empleo, no genera riqueza. O sea, da empleo, pero no genera riqueza. Y la única forma es a través de la empresa privada.
Oye, otro titular que quiero tocar contigo. El 60% de los universitarios canarios trabaja un año. Esto es importante, ¿eh? Estamos hablando del 60%. Después de graduarse, claro que hay que saber qué pasa con el 40% restante, porque al fin y al cabo, uno estudia un grado, una carrera, que decíamos antes, con el objetivo de poder dedicarse a aquello que ha estudiado, ¿no? 60% está bien, pero en un principio parece que podría ser un poquito más alto. No sé cómo lo ves tú, Enrique.
Bueno, para mí es una noticia bastante interesante y positiva, ¿no? Porque esto ha ido cambiando. Antes la empleabilidad de los universitarios, los que terminaban la carrera, estaba en el 40%. Entonces, yo creo que este incremento del 20%, o sea, 6 de cada 10 universitarios trabaja un año después de graduarse, yo creo que es un buen punto de partida. Y todo esto viene a que necesitamos trabajadores especializados. Vivimos en la sociedad ya no de la especialización, sino de la hiperespecialización. Y necesitamos profesionales que cubran esta especialización en todos los sectores, Javier, en todos los sectores. Ya no vale que sepas que seas bueno haciendo algo. Ya tienes que ser muy bueno haciendo algo muy, muy específico. Y en eso los universitarios son muy buenos, porque hacen una carrera más generalista, como puede ser un grado, y después se van especializando. En este gap que tú decías de estos cuatro que de cada diez que no se reincorporan al mercado laboral un año después de haber terminado el grado, yo creo que puede estar pasar un poco también por lo que te estoy comentando, esa hiperespecialización que se está buscando en hacer máster, en hacer experto, perdón, en buscar ser cada vez lo más específico para ser contratados por las empresas, porque ya los puestos generalistas cada vez...
Claro, es interesante lo que dice, pero al fin y al cabo todo tiene pros y contras, ¿no? El pro es que te especializas en una materia, un trabajo determinado, y por lo tanto seguramente serás el número uno o de los números uno, de los que más saben sobre un tema determinado, y eso es bueno porque crea empleo, pero la otra tal también es la interdependencia entre aquellos individuos para formar un sistema económico, y si una pieza falla, pues falla todo lo demás. No sé si me he explicado bien.
Te has explicado a la perfección, Javi, pero ese es el sustento de la sociedad del trabajo hiperespecializado, que es en el cual estamos viviendo ahora, ¿no? Que todos hagamos una pequeña porción, que todos seamos una pequeña pieza de esta gran maquinaria económica, empresarial y social. Entonces, yo veo la especialización, y en este caso la hiperespecialización, como algo muy, muy positivo. Muy, muy positivo.
¿Y tú crees que esto está pasando en los sectores? Porque cada vez escucho más esto de hombre orquesta, es decir, aquella persona que es capaz de hacer esto, 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 esto y aquello. Y claro, te cubre cuatro puestos de trabajo.
Claro, pero bueno, a eso después tenemos que confrontarlo con cómo es la estructura de las empresas canarias, que vuelvo al principio de la charla en el que dijimos que eran estructuras de micropymes y micropymes, o sea, son estructuras muy pequeñas. Cuando las estructuras empresariales son muy pequeñas, los trabajos no están muy especializados, ¿vale? Porque la especialización en las empresas va surgiendo en función de que vas incrementando el tamaño y vas montando proyectos dentro de la empresa, vas montando distintos departamentos, entonces cada vez necesitas gente más y más especializada. Entonces, esta hiperespecialización también nos lleva a la fuga de talentos. También lo hemos hablado un montón de ocasiones. Los datos están diciendo que encuentran trabajo un año después de graduarse. Ahora, ¿dónde? ¿Empresas canarias? ¿De qué tamaño? ¿O se van a trabajar a multinacionales? ¿O trabajan, también lo hemos mencionado en varias ocasiones, de formato remoto en empresas multinacionales, pero sí, se quedan en Canarias? Entonces, no cuadran los datos.
No, está bien lo que dices, porque digamos lo que suscita todo lo que estás comentando es que aquellas sociedades económicas que impulsan la especialización o hiperespecialización tendrá un hueco para un trabajador que puede generar ahí pues cierta dependencia económica, ¿no? Y aquellos que no lo hacen, volvemos al hombre orquesta, pues van en sentido totalmente contrario y evidentemente la fuga de talento se va.
Correcto.
Sí, es interesante.
Entre más grande es esta maquinaria en el que cada una de esas piezas está cada vez más especializada, mejor camina. O sea, porque son maquinarias más grandes. Pero claro, lo que decíamos, esto lo confrontamos con el tamaño de las empresas y la estructura empresarial de Canarias y nos choca mucho.
Ah, pero esto lo tienen que ver las administraciones. Es que el problema es que esto no lo ven las administraciones. Porque si consiguen verlo, estoy convencido de que va a bajar de forma considerable los registros de desempleo.
Sí, pero la realidad es esa, pero la realidad también es que las empresas de Canarias son pequeñas y cada vez se están haciendo más pequeñas porque no tenemos un entorno favorable para que crezcan, ni para que contraten, ni para que inviertan. Entonces, lo que estamos haciendo no es evolucionando, sino estamos involucionando. Estamos cada día más afianzando empresas pequeñas, pero no las dejamos crecer. ¿Qué sucede con toda esta gente universitaria que está saliendo ahora? Que quiere trabajar en grandes empresas, no quiere trabajar en una pyme, una micropyme en el que está el dueño de la empresa y alguien en el mostrador, ¿sabes? Las aspiraciones son a trabajar en grandes multinacionales, hacer carrera, o también ellos montar sus propias empresas, que no es lo habitual, como ya hemos visto también en varias ocasiones y en varios estudios, que quieran emprender, sino que sobre todo lo quieren hacer carrera en grandes multinacionales. ¿Estas grandes multinacionales están en España? Sí, hay algunas, son muchas, no, son pocas. ¿Están en Canarias? No, tampoco, entonces tienen que ir fuera.
Bueno, pues interesante dato este último. Un abrazo fuerte, Enrique, a cuidarse y a disfrutar estos días festivos de Semana Santa.
Otro para ti, Javi.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Yo no sé si tú sabes que Juan Francisco Cruz es un especialista en cuenta regresiva, ¿no? Que siempre dice, faltan 3 días, 5 minutos, 40 segundos, no sé qué. Bueno, pues claro, nosotros estamos aquí contando cuánto falta para que venga el partidazo, evidentemente.
Ocho días, Javier, menos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Juanfran, ocho días,
sí. El jueves 4 de abril, el partidazo de la cadena COPE, el programa líder de la radio deportiva nocturna, estará en la isla de Gran Canaria.
Tienen todos.
Claro, todo el equipo que apuntaron en el calendario. Jueves 4 de abril, ya tienen plan, ya no hagan ningún plan que no sea ver el partidazo de COPE, porque estará en la isla de Gran Canaria. En el nuevo Teatro Viejo de Arucas, pero a partir del próximo lunes, Javier, el lunes, y tienen que darse prisa porque seguro que se van a agotar las entradas, se van a entregar las invitaciones. Será en la cadena COPE en Gran Canaria, en la avenida Clarita 60, primer piso, desde las 8 de la mañana entregaremos lo que son las invitaciones. Tienen que darse prisa porque seguro que se van a agotar enseguida para ver el programa líder de la radio deportiva nocturna, con sorpresas, con entrevistas, con debates, con protagonistas de la Unión Deportiva. Bueno, no se lo pueden perder.
Mira, estoy convencido de que se van a agotar porque cada vez hay, hoy los jóvenes dicen hype, ¿no? El hype es lo que nosotros decimos, expectación, y todo hay que decirlo, porque la verdad es que hemos recibido muchísimas llamadas para saber dónde y cuándo hay que retirar las invitaciones, y tú lo acabas de dejar claro, así que se pasen por aquí, sí. Es el lunes mucho mejor,
claro,
a partir de las 9 de la mañana,
claro, y a primera hora, porque se van a agotar seguro. Desde el lunes, en avenida Escalerita 60, primer piso, en la cadena COPE en Gran Canaria, entregamos las invitaciones para el partidazo de la cadena COPE, y no queremos hacer, ya que tú estás con el tema de todas las palabras nuevas, ¿no? De la gente joven, spoiler, pero sí, habrá muchas sorpresas para lo que va a ser ese programa de Juanma Castaño aquí en la isla de Gran Canaria. Y ya nos escucha Juanma, vamos a saludarlo. Hola, Juanma.
Hola, soy Juanma Castaño. Este es un mensaje para todos los amigos del partidazo de COPE. El próximo jueves, 4 de abril, estaremos en Gran Canaria, una isla mundial 2030, y queremos conseguirlo juntos. Te esperamos.
Esto lo vamos a conseguir, es decir, fase final del Mundial, Las Palmas de Gran Canaria, Estadio de Gran Canaria, evidentemente eso está por hecho, y habrá sorpresas también en
sí,
este partidazo.
Sí, muchísimas.
¿Se pueden decirlo por ahora? No.
Las sorpresas hasta el último momento, a lo mejor adelantaremos algo a medida que pasen los días, tienen que seguir escuchando la programación de la cadena COPE. Hasta aquí podemos leer, como era el 1-2-3, ¿te acuerdas? Uh-huh. Hasta aquí podemos leer que el lunes se empiezan a entregar las invitaciones, que el partidazo de la cadena COPE estará en la isla de Gran Canaria el 4 de abril, que el lunes en la avenida Escalerita 60, primer piso, entregamos ya las invitaciones, y que habrá un espectáculo de radio en directo en el nuevo Teatro Viejo de Arucas el 4 de abril a partir de las 10:30 de la noche.
Un abrazo, Juanfran.
A ti, Javier, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta Semana Santa, ven al Centro Comercial Atlántico Vecindario y podrás disfrutar del fascinante mundo jurásico. Desde el 23 hasta el 30 de marzo, diviértete y aprende con los talleres y no dejes de hacerte una foto con nuestros dinosaurios. ¡Te esperamos! Centro Comercial Atlántico Vecindario. Más información en nuestra página web.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Lauzao, Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Hola, soy Juanma Castaño. Este es un mensaje para todos los amigos del partidazo de COPE. El próximo jueves, 4 de abril, estaremos en Gran Canaria, una isla mundial 2030, y queremos conseguirlo juntos. Te esperamos.
Patrocinan Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arucas, Ron Areucas, Lopesan Hotel Group, Tirma, La Isleña, Centro Ópticos y Auditivos Multiópticas Las Palmas.
Esta noche con nosotros el partidazo de COPE.
Recuerda, 4 de abril, el partidazo de COPE en Gran Canaria, nuevo Teatro Viejo de Arucas. Consigue tu invitación a partir del lunes 1 de abril en Cadena COPE, Avenida de Escalerita 60, Las Palmas de Gran Canaria.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ha llegado a Canarias la primera guagua verde eléctrica que es impulsada a base de hidrógeno verde. Lo va a poner en marcha Global y vamos a saludar a esta hora a Víctor Quintana, que es el director general de Global. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, cuéntame, ¿qué significa esto y sobre todo cuándo comenzará a operar ya esta guagua?
Mira, esto la verdad que para nosotros es un hecho importante, y yo creo también para el transporte en Canarias, porque es la primera guagua de hidrógeno que va a estar funcionando en Canarias. Y al final, la guagua de hidrógeno es una guagua eléctrica, que en vez de tener una batería grande para que funcione el día entero y tenga autonomía, lo que tienen es hidrógeno, que a través de una pila de combustible la convierte en electricidad y funciona como una guagua eléctrica. Pero lo complicado también de todo esto es tener hidrógeno, y el hidrógeno lo tenemos gracias a un proyecto del ITC, del Instituto Tecnológico de Canarias, en Costa Izquierdo, que a través de unos fondos europeos pues montaron ahí una pequeña hidrogenera que produce un hidrógeno totalmente verde a partir de energía solar y y aerogeneradores, y ese hidrógeno pues es el que usaremos nosotros para con esta guagua, que también es a través de ellos, la compra fue a través de ellos, nos la han cedido en el proyecto este con los fondos europeos. Empezaremos a ponerla en funcionamiento para ir viendo cómo se comporta, a ver si la autonomía que dicen que da, si la potencia es suficiente. O sea, es iniciar un proceso de una nueva tecnología, claro, de ver cómo funciona en nuestras
cosas. Pero para repostar, ¿hay que ir a un lugar determinado o cómo reposta esta guagua?
La ventaja que tenemos es que tenemos una cochera a menos de un kilómetro de las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo. Y entonces esa guagua pernocta ahí e irá a repostar pues a diario en el Pozo Izquierdo, porque la producción de hidrógeno y el repostaje es complejo, como todo lo que es novedoso es complejo, y ahora mismo se produce allí y hay que ir a repostarlo allí, y en el futuro cuando se produzca un poco más a grandes escalas, pues ya habrá que poner también como una hidrolinera, ¿no? En algún sitio, en las cocheras importantes, pero pero de momento la ventaja que teníamos es que teníamos la cochera al lado de sus instalaciones. Y mutuamente nos interesaba a ellos para seguir investigando y seguir viendo cómo funcionaba la tecnología, y a nosotros porque la podíamos poner en funcionamiento. Y a priori, pues bueno, era un servicio muy parecido al de las otras.
¿Y cuándo nos podemos montar en ella, Víctor?
Pues mira, la verdad es que queríamos hacer la presentación oficial, que fue ayer. Ya ayer, de hecho, ya hizo parte del trayecto, hasta desde la zona del doctoral hasta la playa de Dinaga. Porque lo que queremos es ir metiéndola en servicio día a día, primero algunas expediciones, luego ver si da para el turno entero, los dos turnos de trabajo, y viendo cómo funciona también un poco la operatoria del reportaje, de que en el día a día vaya funcionando. Pero bueno, ya seguramente a partir de la semana que viene ya iremos haciendo algunas expediciones sueltas para ver cómo se comporta, y a lo mejor en un par de semanas pues estará trabajando los dos turnos de trabajo de la guagua diésel que va a sustituir.
Bueno, esta será la primera de muchas, ¿no? Eso se espera, ese es el objetivo.
Sí, ahora con... Claro, el futuro se sabe que va a ir en las líneas de o guaguas eléctricas o guaguas de hidrógeno.
Claro.
Que la guagua de hidrógeno, la ventaja que tiene es que... dan más autonomía que las eléctricas, como los coches eléctricos. Tú puedes tener más autonomía en la medida que le metes mayor tamaño de batería, pero cuanto más mayor tamaño de batería y capacidad de almacenar de energía en esa batería pones, más peso le añades al vehículo, y estás llevando un montón de peso siempre en balde, ¿no? Y aparte le quitas plaza luego a la guagua. Pues el hidrógeno, la ventaja que tiene es que sin tanto peso puedes tener una autonomía mayor de la que tiene la guagua eléctrica. Es una de las ventajas que tiene. Entonces, en vehículos industriales grandes, camiones, guaguas de largo recorrido, como pueden ser las nuestras, que hacen ya bastantes kilómetros en el día, el hidrógeno aparentemente va a ser la solución. Y luego también la otra ventaja que tiene es que el repostaje, en torno a 10 minutos, se reposta el hidrógeno de la guagua.
Qué bien, qué bueno.
En cambio, en las eléctricas el problema es que tienes que tenerlas cargando durante un... 4, 5, 6, 7 horas.
¿Es posible que el futuro, Víctor, vaya por el hidrógeno verde, por la facilidad, porque además es menos contaminante que, digamos, 100% eléctrico, ¿no? El vehículo 100% eléctrico. Pero como dices tú, hay mucha incertidumbre al respecto. Si se pone en marcha, en fin, tiene la misma capacidad que una guagua tradicional, normal, no hay ningún tipo de diferencia. Entiendo que a la hora de conducir sí será diferente, distinta, Víctor.
Al final es como una guagua eléctrica, es como el que tiene un coche de gasolina o de gasoil y usa uno eléctrico, algo distinto, ¿no? Pero al final es un coche, o sea, funciona el día a día más igual. Es verdad que esta guagua viene más con tipología urbana, porque ahora mismo en de hidrógeno, las únicas guaguas que están fabricándose en el mercado son para servicios urbanos. Y esta no es el que se monte en ella verá que no tiene bodega, es una de piso más bajo. Tiene una tipología un poco más urbana que para la explotación nuestra a lo mejor no se ajusta 100% a lo que necesitamos, pero bueno, como son es una guagua un poco en fase experimental y meter una, dos, tres, cinco guaguas de ese estilo en la explotación se puede meter, pero probablemente en 2, 3, 4 años ya empezarán a haber guaguas con una tipología más que se ajuste más a lo que usamos normalmente nosotros, con un poco más altas, con bodegas que son más cómodas, tienen más plazas sentadas. Esta también tiene bastante plazas sentadas, tiene 39, frente a las normales que tienen 47, porque al ser de piso bajo ya pierdes algunas plazas en el paso por rueda. Pero bueno, pero estamos encantados con ella, ¿sabes?
Para ir haciendo pruebas. Al fin y al cabo, no es otra cosa que un paso más para la descarbonización, y esto siempre es positivo. Nos hemos quedado sin tiempo, Víctor. Muchísimas felicidades. Director General de Global, un abrazo, buen día.
Nada, gracias, buen día a todos.
Son las 11:43 minutos, pues en 15 minutos aproximadamente comenzará una nueva concentración en el barrio de la Isleta, porque siguen solicitando, siguen pidiendo, persisten el doble sentido en la calle Doctor José Guerra Navarro. Vamos a hablar con Iván, a quien tenemos en línea, lo tenemos ya, Iván González, el portavoz del Pacto Vecinal. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, y muchas gracias.
Oye, que esto hasta que no se consiga no van a persistir ustedes, no van a dejar de persistir ustedes ahí, ¿no? Y además cada vez con más afluencia de gente, Iván.
Evidentemente, cada vez con más afluencia porque cada vez más gente se ve en la situación de no poder entrar al barrio una vez ya ha ido al centro de salud o inclusive ha ido al centro de mayores que se encuentra en la zona y tienen que volver con movilidad reducida, tienen que volver vía taxi, pero teniendo que llegar o a Néstor de la Torre o a Torre Las Palmas para volver, o sea, trayectos que oscilan entre 9 y 12 euros por una cabezonería, insisto, que tienen este grupo de gobierno con la isleta. La verdad que cada vez es más incomprensible esta forma de actuar, pero como sí es cierto que repetimos una y otra vez, el proyecto estaba aprobado desde hace varios años atrás, incluidos los retrasos que tiene, esos planos estaban ahí, y más allá de tener en cuenta la opinión y la participación ciudadana, en este caso de los vecinos y vecinos de la isleta, pues nada, siguen adelante y con declaraciones contradictorias desde el concejal de distrito Héctor Alemán, como de movilidad del señor José Eduardo, esperando reunión con el señor...
Pero ¿qué problema hay? Tú que vives ahí, que lo conoces perfectamente, ¿qué problema hay en decretar doble sentido esa vía, esa calle? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Por qué los técnicos municipales del ayuntamiento no consideran esa idea, esa posibilidad? Dicen que no.
Es que volvemos a lo mismo, en declaraciones de nuestra señora alcaldesa unas semanas atrás, lo que prioriza es la seguridad, pero claro, los que somos del barrio, este cruce entre Juan Rejón y la calle Doctor José Guerra siempre ha tenido un doble sentido de un carril bus que venía dirección Manuel Becerra a la par que otro carril bus que iba hacia lo que es Las Palmas, Y un carril central que era de vehículo privado, y jamás ha habido ningún problema perfectamente señalizado simplemente con un esto y un sed al paso, con lo cual no terminamos de entender el problema de seguridad que puede haber. Es más, el concejal de distrito, insisto, Héctor Alemán, nos aseguró en un principio, antes de las movilizaciones, que se iba a regular semafóricamente, pero eso tampoco se contempla en el proyecto ni tampoco se contempla un cambio del mismo. Con lo cual, aquí nos quedamos perplejos con otro cierre, con otro palo en las ruedas a la movilidad en nuestro barrio, en la isleta, en este caso.
Oye, claro. ¿Ya hay gente ahí ya? Que sé que estás en la zona.
No, aquí somos un poquitín más perezosillos, tal vez, pero a las 12 ya estaremos otra vez aquí presencialmente y reclamando que se retome el sentido común y se mire por el bienestar de todos. No solamente de una parte, en este caso el ayuntamiento, claro.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Nosotros también vamos a seguir persistiendo. Al fin y al cabo, si lo piden los vecinos, pues habrá que dárselo. Y no sé si prioriza o no la seguridad, pero lo que está claro es que si un vecino puede ir con su propio vehículo y no tiene que pagar un taxi, que ya hemos hablado ya con, bueno, pues alguna vecina de la isleta y nos decía que tuvo que pagar 9 euros, nada más y nada menos, para ir al centro de salud, que está a un par de minutos caminando, y ya por problemas no podía ir caminando, problemas de movilidad no podía ir caminando, pues yo no sé hasta qué punto se prioriza o no la seguridad. Claro. Un fuerte abrazo, Iván.
Gracias, Javier. Muy buen fin de semana.
Buen fin de semana también para ti. 11:47, pues vamos ahora con De Barrio en Barrio. Vamos a hablar del barrio de los Tarahales y ya tenemos por aquí al presidente vecinal Tarahales Responde, Tarahales Reacciona, Ramón Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, problema del barrio de Tarahales, uno de ellos es pues la recta de los Tarahales, que parece que esa obra se eterniza en el tiempo. Se supone que tendría que haber estado acabada incluso el año pasado. Se ha ampliado el plazo, se ha encarecido además en 1 millón de euros aproximadamente, y ahora los vecinos no ven cuándo se va a abrir ese vial, sobre todo en cuanto a bajada, subida sí, y creas que no está generando un problema para todos los que viven por ahí.
Bueno, la previsión de la obra es que se acabe el 23 de mayo. Uh-huh. Yo creo que puede acabar antes. Ya la obra está en el último tramo, se está edificando ya en el último tramo de los tres tramos pendientes que había, y va a un ritmo bastante acelerado. Hay dos cuadrillas, la obra viene desde arriba y otra cuadrilla ha empezado por la parte de abajo y se unen y finalizan la obra.
¿Y eres optimista realmente? ¿Va a acabar en plazo?
Sí, yo creo que sí, yo creo que esta vez sí. Uh-huh. Pues, viendo cómo está la zona, ha avanzado bastante y los trabajos, de hecho hoy mismo estaban trabajando ya operarios.
Lo que no vemos son los alcorques, ¿no? Por ahora parece que no están ahí.
Bueno, entiendo que primero edificarán las aceras y luego plantarán. Hay unos alcorques que quedaron pendientes, que estaban proyectados y no se hicieron en la parte que ya está finalizada, desde el Cumbres Canarias hacia arriba. Uh-huh. Pero en la parte que se está terminando, que se está edificando ahora mismo, sí hay proyectados alcorques y sí van a edificarse.
Uh-huh. Lo que se abrieron fueron los accesos, ¿no? Afortunadamente, porque la verdad es que hay un problema ahí de tráfico enorme con los accesos cerrados sin ningún tipo de sentido.
Ya, pero ese criterio es tráfico, es el que dice corta el acceso para poder abrir las zanjas, meter el cableado que lleva, las tuberías y demás. Uh-huh. Eso sí es verdad que se ha retrasado bastante en abrirlos, pero afortunadamente ya están abiertos. Uh-huh. Y alguno, lo que está haciendo la obra es, en los accesos que quedan pendientes, ejecuta la mitad y luego ejecuta la otra mitad para poderlo abrirlo lo más pronto posible.
Uno de los problemas que tenían los vecinos ahí, ¿no? Bueno, la verdad es que eran muchos problemas, porque si tenían sus hijos en el colegio Martín Chirino, por ejemplo, tenían que caminar no era una acera, era como un paso de tierra que era peligrosísimo, porque todos sabemos que en la recta de los Tarales, pues, algunos vehículos alcanzan algunas velocidades tremendas, ¿no? Y uno de los problemas que tenían también es no poder pasar por ese huequito, ese espacio, porque había muchos coches de concesionarios, que hay muchos por ahí. ¿Podemos asegurar que estos vehículos de los concesionarios no van a aparcar encima de la acera? ¿Hay incluso medidas disuasorias para ello, Ramón?
Se van a implantar medidas una vez que la obra, la recesión, Cabildo y el Ayuntamiento, ahora cuando finalice, la policía local va a estar bastante por la zona. De hecho, ya está la UME y algunas patrullas ya están disuadiendo, no solo eso, sino coches que ya los están abandonando allí y demás. De hecho, se ha hablado de zona azul y verde, pero vamos a esperar un año a ver cómo funciona y si sigue continúa la problemática, pues a lo mejor habrá
que... ¿En la recta de los Tarales, zona azul y verde?
No, a ver, si hay problemas de aparcamiento... Habrá que buscar alguna medida.
Bueno, no es una zona en principio que tenga problemas de aparcamiento, ¿no? En principio,
no, lo que pasa
hay
es
un
que
polígono industrial ahí, pero en principio parece que...
Bueno, hay quejas de vecinos que dicen que hay gente que aparca muchos coches y los pone a la venta y demás.
Ya.
Eso no se puede hacer. La normativa lo prohíbe. Y después, pues ahí está el típico. De hecho, la obra se ha parado en diferentes zonas porque fulanito vino, aparcó su coche y lo dejó ahí 15 días. Y eso no se puede hacer. Gente que no es ni siquiera del barrio.
Claro, quizás entonces, el problema que hay ahí también son los talleres, ¿no? Sobre todo en la zona de La Paterna, cercana a Tarales, Paterna, ahí sí hay varios talleres y vemos muchos coches que están ahí abandonados. Y ahí sí que es imposible encontrar un puesto de aparcamiento porque los coches abandonados pueden estar ahí meses y meses.
Sí, bueno, pero la UME está señalizando todos esos vehículos porque la problemática de los talleres es que a lo mejor le llega un vehículo para reparar y la pieza no le viene en un mes o en seis meses o a saber cuándo le viene y allí lo dejan. Entonces la UME está tomando cartas en el asunto a través de diferentes patrullas de la policía local y están pues poniéndole la pegatina a esta infractora, que es en naranja, creo.
Sí.
Y sobre todo los que no tienen ITV y demás vencida. Y bueno, están solucionando al golpito, pero van solucionando ese tipo de problemas.
Bueno, ¿qué otros inconvenientes tenemos ahí en el barrio de Tarales, Ramón?
Bueno, estamos pendientes de los presupuestos participativos de casi 1 millón de euros de asfaltado, que el concejal nos dijo que este año, el concejal de Vías y Obras, Carlos Díaz, que estuvo hace poco en el barrio, dijo que entraba en el presupuesto de este año. Vamos a ver si es verdad.
¿Desde cuándo están esperando por ese asfaltado?
Tenemos propuestas aprobadas de presupuestos participativos desde el año 2019 y 2020.
Y no se han ejecutado todavía.
Algunas de agua, ahora parece que ya entró la directora general de agua, que se ha nombrado.
¿Qué problema tienen ahí con el agua?
No, los problemas que hay son de cuando llueve, rebosan, hay algunas calles que se inundan, entonces hay que asfaltarlas como Dios manda para que hayan escorrentías, se hagan nuevos invernales en tema de alcantarillado. Hay un plan de alcantarillado en la ciudad de valorado 600.000 euros y allí pues no ha llegado. Hay propuestas presentadas para que no se inunden algunas zonas a través de invernales, alcantarillado, etcétera.
En cuanto a seguridad, ¿es un problema por ahí?
La seguridad ha mejorado bastante, la verdad. Ya le digo, estamos en contacto directo con la UME y con la policía local. Ahí el concejal Josué Ñíguez, pues ha puesto a disposición lo que es la UME para los barrios de la ciudad, ¿no? Y nosotros pues lo estamos aprovechando, y cualquier problema de esos que nos llegan de los vecinos o de los empresarios y comerciantes, se lo trasladamos a la UME y lo van resolviendo, afortunadamente.
Oye, ¿cómo va esa reclamación histórica del acceso directo de la circunvalación hacia el barrio de los Tarales? Esto sí es más complicado,
pues,
¿no?
Eso está, ahora mismo está estancado. Conseguimos en la anterior legislatura un acuerdo con el anterior consejero, con Chano Franqui, que iba a solucionar el tema, pero han salido del gobierno y el nuevo consejero lo tiene, conoce la problemática, el cabildo la conoce. Hemos trasladado en un documento una encomienda que ha llevado el cabildo con el gobierno Canarias, se ha trasladado esa demanda y la han recogido, pero eso sigue ahí. El equipo de Carolina Darias lo llevó también en el programa electoral, que iba a mediar con el tema, pero eso sigue ahí, no...
¿Está parado, proyecto hecho? Está... No tenemos...
No, eso está totalmente parado. Claro, eso hay, o sea, que hacer primero un estudio de movilidad. El ayuntamiento, con el anterior concejal también de urbanismo, se comprometió a hacerlo a través de una moción que presentó Francis Candil, pero de hecho ahora Coalición Canaria es quien tiene el gobierno de Canarias y quien tiene esas competencias, pero ahí está el tema aparcado.
Claro, si todavía no tenemos proyecto, esto va para largo, Ramón.
Va para largo, pero sí, hay que moverlo ya. No, si no, claro, se mueve, claro, si no, claro, se hace el estudio de movilidad, y se da una resultante de cuál sería el trazado para poder buscar la financiación, que ahora hay muchos fondos, pues entonces esto se va a quedar ahí. Porque la zona va a crecer, la zona va a llevar un crecimiento importante.
La zona va a crecer hasta el punto de tener que eliminar el polígono industrial que hay ahí en los Tarales, ¿o?
A ver, para eliminar, el cabildo en su día dijo que a 50 años, a través del plan que tiene el cabildo, no me sale el nombre ahora, el plan que redacta el cabildo, el plan insular
o de ordenación,
recogía que los polígonos industriales que estaban en la ciudad a 50 años tenían que irse de la ciudad. Pero eso tiene que ser una negociación muy... muy larga y muy costosa va a ser, porque tú imaginas sacar de Escaleritas Tirma y esas empresas que han hecho unas inversiones multimillonarias, a ver cómo el cabildo las compensa.
No, de hecho se está invirtiendo ahí, Tarajales, en el polígono industrial de los Tarajales se está invirtiendo.
Sí, por supuesto. A ver, seguro que los empresarios estarán de acuerdo en salir, pero también se puede hacer una zona comercial y hacer una compensación, que el ayuntamiento le dé a los empresarios un B7, o sea, 7 alturas para edificar, y solo se quería zona comercial y no industrial la parte baja, ya sea para venta de vehículos o de muchas cosas. Es una idea que hemos trasladado al cabildo, y ahí está también. Esas son cosas que van a largo plazo.
¿Limpieza?
Estamos muy contentos con el nuevo concejal, con Héctor. La verdad, ahora vino el plan de higiene urbana a los Tarajales, llegó al barrio hace una semana y metieron una batida estupenda. Los puntos de contenedores, pues lo de siempre, hay vecinos o no residentes que vienen, abandonan las cosas fuera. Lo que tiene que hacer el ayuntamiento ahora con el nuevo contrato multimillonario que va a sacar de casi 200 millones es contenedores de basuras con lector de tarjeta, para que la gente no vaya y revuelva los contenedores. Tú vas con
ese
el lector,
es un problema en todas las
tiras
ciudades.
Tu basura, que ya sé, eso está en otro sitio, pero no sé si lo va a recoger el...
Hombre, se supone que el ayuntamiento va a modificar todos los contenedores de basura, los va a cambiar, entiendo que por uno más sostenible y sobre todo tecnológicamente más avanzado.
Es que si renovamos los contenedores en la ciudad y no evolucionamos, dando un salto... cuantitativo a lo que es la sostenibilidad, que puede ser a través de un lector de tarjeta donde el vecino vaya, meta su tarjeta y tire su basura, y que eso se premie también de alguna manera.
Bueno, estaría bien. Las fiestas, que las tenemos ahí a la vuelta de la esquina, Ramón.
Las fiestas del barrio pues serían en noviembre. Hemos hablado con el concejal del Distrito Ciudad Alta, con Adrián Santana, y estamos pendientes de una reunión también con... que entre los dos, somos un barrio que pertenecemos a dos distritos, a Distrito Ciudad Alta y Distrito Centro, por lo tanto son los dos distritos los que tienen que asumir las fiestas, no solo un distrito. No sé si me he explicado, para eso pertenecemos. Y es intervención del ayuntamiento que lo debe autorizar, el servicio de intervención.
Claro, porque es que además el distrito hace una cosa un poquito rara, y el distrito 1 hace una cosa un poquito extraña, que sube por Mate y llega a Tarales, y evidentemente usted, hay un problema ahí, ¿no?, a la hora de asumir ciertas responsabilidades.
Sí, bueno, lo que propuso en su día Jimena Delgado, cuando visitó el barrio, la candidata a la alcaldía del PP, era unificar el distrito, cosa que nosotros pues no veíamos mal. A nosotros no te da igual estar dentro de un distrito o dentro de dos distritos, pero el tema es que asuman las competencias cada uno. Lo que no puede ser que un concejal de distrito haga 4 o 5 años que no visite el barrio. No se entiende, ¿me entiendes? Y lo que tiene que hacer es asumir entre los dos distritos
y las competencias. Y eso se ha hecho anteriormente, ¿no? En cuanto a la fiesta, y no ha habido problema.
Sí, visitaron el barrio y demás. Lo que pasa es que en la anterior legislatura, pues la concejala que estuvo, pues no... por lo menos con nosotros no visitó el barrio, y el barrio es de su distrito.
Entonces, ¿cómo salieron las fiestas?
Por el distrito salieron por distrito Ciudad Alta, exactamente. Uh-huh. Lo que tiene que hacer es unificar criterios, sacarlas, porque no puede ser que Guanarteme tenga 200.000 euros de presupuesto y los Tarajales, pues el año pasado no tuvo 0 euros, ¿me entiendes?
¿Y quién pagó todo?
No hubo fiestas directamente.
No se celebraron las
fiestas. Claro, no se celebraron. Uh-huh.